no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou, amb vosaltres en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado al Sáhara, ejemplo claro del daño y desastre que ha supuesto el colonialismo. El Sáhara, tan cercano y querido a nuestro país y en el que tenemos mucha responsabilidad de la situación de injusticia que viene padeciendo por la ocupación marroquí, por lo que tenemos una deuda histórica con ellos. Es una amarga realidad denunciada por organizaciones internacionales, como la Alta Comisaria de la ONU sobre la Tortura, la Relatora de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, delegaciones del Parlamento Europeo, ONGs, observadores internacionales, etcétera, etcétera. Actualmente es noticia el Sáhara por la marcha que se ha realizado en todo el Estado español, que terminó el pasado sábado, llamada Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui.
قدام الخيمة كان حمام ومنين أحباب الأركابين شبعت القنم وشبع الرقار.
Tenemos en el programa Adrián Vidal, de la Asociación Jaima Verde. Ha sido uno de los organizadores de la marcha del País Valenciano. Hola Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Carmen.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Y si te parece, en primer lugar, ¿nos podrías decir cómo surge la idea de la marcha?
Surge a partir de inquietud de un grupo ciudadano, de personas y colectivos que decidimos en septiembre, ante la ruptura del alto el fuego, que ha sido una forzosa ruptura del alto el fuego por incumplimiento constante de Marruecos en cuanto a el acuerdo jurídico internacional. Ante esa situación y cambio de escenario, vimos apremiante que hacía falta una respuesta ciudadana, porque veíamos que desde el escenario político había muchas cosas que hacían que este conflicto permanezca estancado desde hace 46 años. Por eso vimos vital iniciar una acción directa, ciudadana, en el marco estatal.
¿Qué objetivos os planteasteis en la marcha?
Los objetivos están reflejados en el manifiesto y quien quiera poder leerlo aún está disponible en la web marchasaharaui.org. Pero el resumen sería intentar dar visibilidad al pueblo saharaui. En lo que refiere al objetivo de visibilizar al pueblo saharaui, hemos vuelto a encontrarnos el bloqueo mediático que sufre el pueblo saharaui y hace invisible su situación y su lucha. Los medios de comunicación estatales no han querido transmitir esa voz plural de muchas ciudadanas y muchos ciudadanos que hemos salido a la calle, bien por medio de las actividades que se han organizado, bien por las columnas que hemos recorrido desde distintos territorios el Estado para reunirnos en Madrid y hacer llegar las exigencias al gobierno estatal. Entonces vemos que hemos fracasado en cuanto a poder romper ese muro mediático. Los medios de comunicación siguen bloqueados. Entendemos que los intereses económicos y los acuerdos políticos, una vez más, bloqueado el interés ciudadano. Lo que queríamos era que se viera, poder mostrar el apoyo ciudadano a este pueblo hermano que es el pueblo saharaui, donde hemos podido llegar a cumplir ese objetivo. Los objetivos eran denunciar la constante violación de los derechos humanos, igual que el bloqueo mediático. Sí que seguimos denunciando esa constante violación de derechos humanos. Hemos iniciado una campaña que reitera ya otra campaña que se inició el año pasado en apoyo a las defensoras y a los defensores de derechos humanos del Sáhara Occidental, territorio actualmente aún ocupado militarmente por Marruecos, y que persiguen, torturan, encarcelan a la población saharaui civil, que lo único que hace es luchar por los derechos humanos. Y es algo que, por desgracia, nos estamos encontrando no solo en este escenario, sino en todos los escenarios internacionales. Creemos que hay que abrir un debate intenso en qué está pasando cuando estamos perdiendo, primero, unos grandes referentes, que son estas personas que altruistamente dan su vida, porque son perseguidas, por un bien común, que es la defensa de los derechos humanos. No entendemos qué pasa con la comunidad europea, no entendemos qué está pasando con esa justicia internacional que, en teoría, debería velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces seguimos denunciando ello y por eso hemos puesto una campaña en activo que es No estáis solas, para demostrar nuestro apoyo a esas personas como Sultana Jaya, que llevan 7 meses encarceladas en su propia casa y han vivido no solo torturas, no solo presión psicológica que ello supone estar en tu casa encerrada con tu familia, aislada completamente y sin poder tener ni alimentos básicos. También fueron intervenidas por un grupo de 50 militares marroquíes por la noche y fueron violadas brutalmente con barras de hierro, tanto Sultana Jaya, su hermana, como otro familiar que se encontraba en la vivienda. Por todo ello, no queremos cesar en esa denuncia y, sobre todo, mostrar nuestro apoyo a ese esfuerzo y ese sacrificio constante que están haciendo estas personas desde los territorios ocupados, no solo por el pueblo saharaui, sino por todas las personas.
Por lo que decías de que los medios de comunicación trascendiera mucho, pero sin embargo, el final de la marcha se vio completa, con todas las banderas, que parecía que sí que había habido buena respuesta.
He empezado por lo negativo para ahora pasar a lo positivo. Hemos visto evidente ese bloqueo mediático, también hemos sentido ese vacío político. Lo positivo es que esto ha sido una acción ciudadana, autoconvocada desde distintos territorios en un momento como el momento de la alerta sanitaria por el COVID. Y nos sentimos muy contentas y dignas de poder haber conseguido, entre el esfuerzo de todas esas personas a distancia, porque ha sido todo mediante videoconferencia, y en una propuesta que era una marcha ciudadana, porque no podíamos encontrarnos con un escenario de grandes aglomeraciones. El sábado hubo esa gran aglomeración porque era vital y tenía que estar, era el objetivo al llegar a Madrid. Pero llevamos 2 meses haciendo actividades por muchísimas localidades a nivel estatal. Eso ha ayudado mucho a esa visibilidad, como tú te referías. Luego los medios de comunicación alternativos, pequeños medios como puede ser este, que se han volcado en el esfuerzo de poder dar esa difusión. Entonces sí que tenemos confianza de que este bloqueo lo podemos romper entre todas y apelamos al buen juicio de las periodistas y los periodistas, y que si no, lo que estamos haciendo es participando de un Estado represor a cualquier acción ciudadana. Recordamos que está la ley Mordaza sobre la mesa. Hay muchísimas personas pendientes de juicios en España únicamente por exigir sus derechos civiles. Y esta gran acción ciudadana suma un acto de valentía ciudadano a dar la cara en un momento crítico, una creatividad. Nos hemos sentido muy arropadas por la gente de los pueblos. Ha sido una sorpresa fantástica porque desde la columna de Valencia, al menos, puedo hablar en primera persona porque he tenido el lujo de poder participar dentro de ella. En esos 440 kilómetros que recorrimos desde Valencia a Madrid, muchos pueblos nos abrieron las puertas, nos dieron alojamiento, nos han dado manutención en un momento delicado por la emergencia sanitaria. Se han querido sentar a dialogar. No podemos dividirnos sin ni siquiera intentar buscar consenso.
Antes hemos dicho que España tenía una deuda histórica con el Sáhara. ¿A qué nos referimos con esta deuda, Adrián?
España sigue siendo responsable, puesto que no hubo un proceso de descolonización, que desde el año 60 y pico la Comunidad Europea estuvo exigiendo a España que hiciera ese proceso de descolonización como se hizo en todos los países vecinos. Es el único país de África que sigue aún pendiente de ese proceso y encima con una doble carga. España vulneró toda la justicia internacional haciendo un acuerdo clandestino, famoso tripartito, repartiendo un territorio que no era suyo a dos países vecinos que fueron Marruecos y Mauritania. Mauritania devolvió ese territorio ocupado, pero Marruecos está apoderado de un territorio que no es suyo. España vulnera todo ese acuerdo internacional explotando ese territorio pendiente de descolonizar. Ese territorio es y será saharaui. Entonces, todo ese robo de recursos nos resulta irónico cuando hablamos luego de que estamos ayudando al pueblo saharaui. Lo que ayudamos, esa caridad, es mínima al lado de lo que le deberíamos estar dando. Si tuviéramos que pagar al pueblo saharaui todo lo que le hemos robado a nivel de recursos, a nivel de años de vida, a nivel de sacrificio de personas, estaríamos en una deuda que no podríamos pagar nunca. Entonces creo que la deuda histórica se refiere a una deuda política de abandono a un pueblo que era una provincia de España. Entonces a parte de los españoles de nuestro país los dejamos abandonados en medio del Sahara.
Ahora, ¿qué es lo que pedíais al gobierno español?
La única solución posible es una autodeterminación del pueblo saharaui y el Sahara Occidental. La garantía de un referéndum ha perdido toda su seguridad cuando ha sido un proceso bloqueado de 46 años. Entonces, quien tiene que pedir realmente es el pueblo saharaui directamente a la Comunidad Europea. Pero lo que pedimos es una mesa de negociación y no la respuesta que obtuvimos de la ministra, que lo que hablaba era de que se iban a sentar a negociar solo con una parte, que era Marruecos. No entendemos dónde está esa representación del pueblo saharaui, que en este caso es el Frente Polisario, dentro de esa mesa de negociación. No vale esa propuesta que está dando España de una autonomía dentro del Reino de Marruecos, cuando el Reino de Marruecos no garantiza ni los derechos humanos más básicos contra la población civil saharaui. Entendemos que lo que está proponiendo el gobierno es vulnerar los derechos humanos y seguir con una situación de bloqueo hacia el pueblo saharaui, que mantenga los acuerdos económicos que tiene España con Marruecos. No nos traen beneficio ni al pueblo saharaui ni al pueblo español, puesto que está a manos de grandes empresas y nunca se ha visto ni una peseta ni un euro para la ciudadanía española.
¿Cómo ves la posición de la ONU ante el conflicto?
¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los observadores? ¿Dónde está la MINURSO? En sus siglas se refiere o apela a un referéndum. Solo hemos visto a la ONU actuar cuando se bloqueó el paso ilegal del Gergerat para achuchar al ejército marroquí para que cargara contra la población civil saharaui. Porque si perdemos la esperanza en la ONU y en las resoluciones jurídicas internacionales, ¿qué nos queda? Nos queda un escenario de guerra, de incertidumbre y de mucho miedo, la verdad.
A nivel del país valenciano, se creó una plataforma valenciana de solidaridad con el pueblo saharaui. ¿Esta plataforma agrupa todas las asociaciones que estáis trabajando por el pueblo saharaui?
Pulso nace desde la necesidad de una respuesta civil generalizada, no solo del movimiento pro-saharaui. El movimiento pro-saharaui es un movimiento histórico que lleva muchísimos años luchando, pero que ha tenido que sufrir un desgaste por eso mismo, porque son muchos años de únicamente unos proyectos cerrados, que afortunadamente han dotado de lo más básico a la población de los campamentos en Tinduf, en Argelia. Pero ahora lo que hacía falta es más unidad e intentar agrupar a otros movimientos. Creemos que este reto es un reto global y necesitamos soluciones globales. Necesitamos recuperar el internacionalismo o al menos sí un encuentro intercultural o intermovimientos. Ese intento es Pulso. Pulso es una red realmente de apoyo y de difusión. Entonces no tiene una forma, un marco jurídico, no esperábamos crear una gran federación ni nada de eso. Lo que queríamos era un canal de encuentro entre ciudadanas y ciudadanos comprometidos y con ganas de defender no solo al pueblo saharaui, sino de unirnos en estos momentos de incertidumbre.
¿Cómo ves tú la fuerza de solidaridad con el pueblo saharaui? ¿Qué reto tenéis por delante ahora todos los que estáis trabajando por la causa?
En primer lugar, la causa es saharaui, la decisión será saharaui. Nosotros únicamente lo que podemos dar ese apoyo al pueblo saharaui. Entonces lo que esperamos es que esta acción sí que entendemos que ha despertado un poco esa llama que hacía falta avivar de nuevo y abrir una vía que no es solo la vía de la guerra, que existe y no podemos negar aunque cerremos los ojos, pero sí dar una vía ciudadana, pacífica, desde aquí, que hemos permitirnoslo para al menos intentar que no haya más sangre saharaui por un conflicto que realmente debería estar resuelto hace mucho tiempo. No vemos justo que el pueblo saharaui tenga que volver a vivir una guerra. Y por todo eso lo que queremos es primero juntarnos ese llamado movimiento con esa llamada diáspora, que al fin y al cabo no es más que el mismo movimiento. Somos personas que lo que queremos es defender la libertad del pueblo saharaui. Entonces llamamos y convocamos y damos nuestro apoyo porque el pueblo saharaui y el movimiento no solo quiere defender la libertad del pueblo saharaui, somos solidarios y queremos poder participar en otros movimientos y en otras luchas, porque creemos que hoy en día, en un mundo global, cualquier visión local incentiva, pero no nos sirve como defensa. Hay que denunciar día a día lo que está pasando y darnos apoyo. Recordemos que cada día muere asesinada una defensora o un defensor de los derechos humanos. Y digo una por inventarme una cifra, pero es que es constante, es constante. Pulso nace de eso, la Acción Ciudadana ha nacido de eso y esperamos que no sea ni la única, ni esperamos que esto sea un producto del movimiento histórico de apoyo al pueblo saharaui. Esperamos que toda la ciudadanía se pueda volcar.
Y ya para terminar, una cosa que coreabais en la marcha era que la próxima sería en Aiyun. ¿Seguís con ese objetivo?
Ya me he atrevido mucho a representar a todas unas compañeras que realmente están dentro de una estructura horizontal. Entonces, estas son mis palabras. Entonces, ruego, por favor, que nadie se sienta herido. Todas las acciones irán dirigidas al Sáhara Occidental, que es el territorio pendiente de descolonizar y actualmente en guerra. Entonces, si la pregunta es si va a haber acciones dirigidas a ese territorio, por supuesto, esa es la intención. ¿Cómo hacerlo? Ahí sí que no te puedo dar respuesta. Pero te dejo caer que en noviembre surgió la marcha y en febrero aún muchas voces decían que era imposible. Dejo las imágenes del sábado.
Te agradecemos muchísimo que hayas pasado por nuestro programa y esperamos que volvamos a juntarnos otro día y que nos puedas contar más cosas.
Por supuesto, la gratitud es mutua y muchísimas gracias a Petsala y a Radio Clara por la labor que hacéis. Esperamos podernos encontrar en muchos otros escenarios. Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias, Adrián. Un abrazo. Ha estado con nosotros Adrián Vidal, de la Asociación Jaima Verde y que ha sido uno de los organizadores de la marcha en el País Valenciano.
En la agenda de los próximos días, el martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 7, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. Para terminar el programa, os dejamos con Carlos Cano y un vaso de té verde, canción dedicada al pueblo saharaui.
Estaban mis ojos por la arena mirando la luz violeta y pensando quién pudiera esconderla en otro tiempo. Por si acaso un día los poetas la encontraran y volvieran a sembrarla en la noche enamorada de la libertad del sur. Paloma blanca que vuelas por Tinduf con una rama de olivo, búscame el alma en Esmar a la puerta del olvido. Paloma blanca, paloma blanca,
hem arribat al final del programa. Vos esperem, com sempre, fins 15 dies.
Nos despedimos de todas y todos vosotros hasta el próximo programa dentro de 15 días.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.